Musa Burekba es investigador principal del CIDOB y también es profesor asociado en la Facultad de Relaciones Internacionales de Blanquerna. Musa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿El ataque directo, Musa, de Irán a Israel es, en tu opinión, una forma con la que Teherán muestra o demuestra que no quiere entrar en guerra con Israel? ¿Cómo se explica esto de atacar o lanzar un ataque para, precisamente, no forzar un conflicto?
Primero diría que es una interpretación, es una hipótesis y es una de las varias explicaciones que hay, pero efectivamente hay indicaciones de que tienden a acreditar esta hipótesis, en el sentido de que primero Irán informó previamente al ataque a Estados Unidos y a algunos países en la región de que iba a haber este ataque. En segundo lugar, por los objetivos y la naturaleza misma del ataque, no parece que Irán haya buscado provocar daños masivos. O sea, no ha habido ciudades o objetivos civiles. Y respecto a las capacidades militares que ha usado, no ha usado todas aquellas capacidades de las que dispone. Entonces, bajo esta perspectiva, parece que Irán no podía dejar el ataque de Israel al consulado de Irán en Siria sin respuesta. A nivel interno, Irán estaba entre la espada y la pared. No había consenso entre el establishment iraní y los aparatos militares sobre la necesidad o no de responder a las provocaciones de Israel. Entonces, es una manera de superar estas disensiones internas, respondiendo a Israel de forma directa para no perder la cara ante la propia población iraní. Recordemos que Irán es un régimen autoritario y necesita legitimidad, y la causa palestina es una causa que siempre instrumentalizo, ¿no?, con esta finalidad. Por otro lado, no quiere perder tampoco la cara hacia sus aliados regionales. Hay actores como Hezbollah, los rebeldes hucíes, diversas milicias proiraníes en Siria e Irak, que están involucrados en esta guerra y que están atacando a Israel. Entonces, que estos aliados, que son los miembros del eje de la resistencia liderado por Irán, estén involucrados directamente mientras Irán, el líder de dicho eje, no haya hecho nada directamente, era una situación un poco insostenible,
un poco
¿no? Entonces,
particular.
Irán
sí.
está, digamos, haciendo una apuesta bastante arriesgada, diría yo, con este ataque del sábado.
Musa, como nos contabas, Teherán avisó a Washington de que iba a atacar Israel, pero claro, ¿a través de qué cauces? Porque no son amigos precisamente estos dos países, ¿no? Son enemigos. Se habla de que los saudíes quizás hayan tenido algo que ver a través de los cauces diplomáticos que mantiene abierto con Estados Unidos para avisar, porque no es nada común que Irán decida avisar a Estados Unidos de lo que va a hacer.
No es común, pero lo hizo de forma indirecta, en primer lugar. Una hipótesis, de nuevo, no está nada confirmado,
claro,
es demasiado
todo esto
pronto para.
Son hipótesis, exacto.
Exacto, y una hipótesis es que haya transmitido el mensaje a través de los responsables iraquíes, porque diversos responsables iraquíes estaban de visita oficial a Estados Unidos. Otra posibilidad, sabemos también que Turquía fue avisada por Teherán. Por tanto, son posibilidades de momento. Lo que no está tan claro es si Irán especificó en estos avisos de que iba a atacar directamente, porque se sabía desde el 1 de abril que Irán iba a responder al ataque israelí al consulado de Irán en Damasco, pero no se sabía de qué manera.
¿En qué lugar queda ahora Estados Unidos? Imagino que tampoco es una posición muy cómoda porque se ve forzado de alguna forma a defender al gobierno de Netanyahu sin claramente dando señales por lo menos de cierto agotamiento precisamente con Netanyahu.
Exactamente. Estados Unidos están en una posición muy incómoda porque digamos que Irán en su discurso oficial acusa a Estados Unidos de no ejercer suficiente presión sobre Israel para que pare las provocaciones y para que pare las masacres que Israel está llevando a cabo en Gaza. En primer lugar, esto está creando mucho descontento incluso entre los demócratas. Estados Unidos se encuentra también en un año electoral, no hay que olvidarlo. Por tanto, Estados Unidos no tiene ningún interés en un conflicto regional o una escalada regional, sobre todo si este conflicto, estas tensiones, lleven a todavía más involucración directa de Estados Unidos. Entonces, la posición delicada en la que se encuentra Estados Unidos creo que queda resumida a través de las últimas declaraciones que hemos visto a lo largo de este fin de semana. Se trata de defender Israel y de seguir defendiendo a su aliado israelí ante otros ataques de Irán o de los aliados de Irán. Pero por ahora, si seguimos las declaraciones oficiales, Estados Unidos parece haber descartado la posibilidad de participar en un contraataque por parte de Israel en contra de Irán.
Todo esto porque también, evidentemente, es una hipótesis, Netanyahu quiere permanecer en el poder y la única forma que tiene de hacerlo ante la creciente presión que hay a nivel nacional, ¿no? Dentro de la propia Israel, una vez han pasado ya varios meses desde el shock inicial del ataque de Hamas, es hacerse un poco la víctima, hacerse el país atacado, ¿no? Digamos, todo esto entre comillas. Y intentar entrar en un nuevo conflicto con Irán. Esta es una de las hipótesis que se maneja. ¿Cuánto puede aguantar así el primer ministro israelí?
Bueno, habrá que ver cuánto puede aguantar, pero del mismo modo que no hay una sola explicación al ataque iraní y tampoco hay una sola interpretación, creo que en los próximos días tendremos más, hay también diversos motivos que están detrás de la actitud de Israel de cara a Irán. Es verdad que Netanyahu ha provocado una huida hacia adelante, un intento de regionalizar el conflicto. De hecho, sobre todo desde diciembre, ha ido aumentando en intensidad sus ataques a Hezbollah, sobre todo, y cada vez más a altos mandos militares iraníes, el objetivo siendo, pues, provocar, desencadenar una guerra regional que implicaría la intervención directa de Estados Unidos y de este modo desviar la atención sobre lo que está ocurriendo en Gaza. Recordemos aquí que la guerra en Gaza es la guerra más larga de la historia de Israel desde su creación y que hasta la fecha Israel no ha logrado ninguno de los objetivos principales que se había fijado con esta guerra. No ha acabado con Hamas, como lo prometía, no ha rescatado a los rehenes que siguen en la franja de Gaza y tampoco ha hecho que Gaza dejara de representar una amenaza para Israel, puesto que Hamas y otros grupos como la Yihad Islámica siguen lanzando cohetes hacia el territorio israelí. Entonces, bajo estas circunstancias, sí que, de algún modo, la estrategia de Netanyahu consiste pues en desencadenar esta guerra para, diría, no solo desviar la atención sobre lo que está ocurriendo en Gaza, sino también plantearse como la víctima de las actuaciones de Irán y sus aliados, no como el corresponsable de ellas, y de este modo, pues poder suscitar una especie de frente antiiraní o al menos poder parar la dinámica de aislamiento diplomático que Israel ha estado sufriendo a lo largo de los últimos meses.
Hay quien dice también, lo hemos podido leer en diversas plataformas, diversos medios, etcétera, que otra de las estrategias que podría estar siguiendo Netanyahu es la de aguantar hasta que llegue la fecha de las elecciones en Estados Unidos y apostar, digamos, por una victoria de Donald Trump. Donald Trump, ya sabemos cómo funciona a nivel de política exterior y igual Netanyahu lo que apuesta es que una presidencia con Trump le permitiría de alguna forma seguir en el poder mucho más tiempo.
Es una posibilidad. Ahora bien, estamos hablando de muchos meses y yo creo que la presión está empezando a ser inaguantable para Netanyahu y su propio gobierno. Hemos visto cómo los israelíes han vuelto a retomar las calles en protestas multitudinarias pidiendo la dimisión del gobierno de Netanyahu. Por otro lado, me gustaría destacar algo que quizás pasó desapercibido. Esto era antes del ataque de Irán a Israel, pero entrevistado recientemente, Trump había dicho básicamente, ¿no?, usando su vocabulario tradicional, pues que Israel tenía que acabar el trabajo, o sea, entender, erradicar a Hamas, y que después de esto convendría pasar a otra etapa marcada por negociaciones. Es decir, en la sustancia, Trump estaba diciendo lo mismo que Biden está haciendo ahora. Biden sigue apoyando de forma incondicional al Estado israelí, lo cual evidencia que hay cierta continuidad entre republicanos o entre Trump y Biden respecto a Oriente Medio. Dicho eso, el ataque iraní está cambiando la ecuación, pero son muchos meses que quedan por esperar y no estoy seguro, viendo cómo la presión ha ido aumentando contra Netanyahu, sea a nivel doméstico, a nivel interno de Israel, sea por parte de Gaza, porque la situación en el terreno no
No le está
indica
viendo
ningún
bien.
tipo de victoria clara de Israel, y también la presión internacional.
Bueno, pues veremos, porque es verdad que Netanyahu es muchas cosas, entre ellas un superviviente, lo ha demostrado en su amplia carrera política, lleva muchos años al frente o en puestos de mucha responsabilidad en Israel y ahí está, ¿no? A pesar de todo, a pesar de enfrentar cargos de corrupción, a pesar de, bueno, pues de todas estas cosas que estamos viendo, ahí sigue, el primer ministro de Israel. Veremos qué sucede porque, como bien nos has dicho al principio, son muchas hipótesis y nada, es difícil ejercer de futurólogo, ¿no? Y de poder decir algo con cierta solvencia sobre lo que va a suceder. Musa Burekba, investigador principal del CIDOB y profesor asociado de la Facultad de Relaciones Internacionales de Blanquerna. Musa, un placer como siempre tenerte con nosotros en Cinco Continentes.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.